La Ventana de Madrid.
Los pasos dados en estos meses hacia la resolución de estos graves problemas resultan todavía insuficientes. En particular, no es fácil entender que todavía no se cuente ni siquiera con un anteproyecto de ley que permita una protección eficaz del derecho a la vida. Se ha de poner coto cuanto antes este sangrante problema social de primer orden.
La labor que ha desarrollado por los madrileños desde hace tantos años, desde el arzobispado, y yo creo que ese reconocimiento es un reconocimiento muy merecido.
No se trata de algo que supuestamente afectara solo a la vida privada de las personas. Está en cuestión la estructuración básica de la vida social. Sobre el gobierno y el legislador recae en este campo una grave responsabilidad propia y cierta, que no puede ser transferida ni eludida.
El gobierno, lógicamente, cree, y así a eso motiva la medalla de oro, el que está más que justificado.
Los medios de comunicación han de ser fieles a la verdad de las cosas, sin ceder a la tentación de acentuar los problemas o de azuzar las diferencias, que una visión poco veraz y poco generosa podría alimentar en ellos, presionados tal vez por las dificultades económicas de las que también son víctimas.
En cualquier caso, se tiene en cuenta la labor que el cardenal arzobispo de Madrid ha desarrollado para todos los madrileños desde hace tantos años, desde el arzobispado.
Javier Casal.
La Comunidad de Madrid concede al arzobispo Rouco Varela la Medalla de Oro de Madrid. Monseñor compartirá galardón con Luis Aragonés o con Adolfo Suárez. Lo ha aclarado el gobierno regional. Lo de Rouco, en tiempos de despedida y cierre, no será una condecoración de oficio. Es un agradecimiento especial por los servicios prestados a los madrileños. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. La Cañada ya tiene un plan para acabar con medio siglo de alegalidad en viviendas y calles, para regular un caos urbanístico que se extiende en los terrenos de tres ayuntamientos diferentes y que en materia social también puede contribuir a relanzar una realidad muy deteriorada, especialmente en el denominado sector 5 de esa cañada. Es el plan del cambio, el plan que debe transformar esa vía, aunque esos cambios, como ha admitido hoy el portavoz Salvador Victoria, no los veremos de la noche a la mañana.
Tampoco les voy a mentir, la Cañada Real no se va a solucionar en un año. Por tanto, es una hoja de ruta en la que ellos mismos son conscientes de que a lo largo de los próximos años se irán realizando esas medidas.
En efecto, el gobierno regional debe lograr, ahora que este acuerdo marco cuente con la firma de los tres ayuntamientos implicados, el de Madrid, el de Coslada y el de Rivas. La foto de la firma debería estar lista para el próximo 9 de mayo. Con el Ayuntamiento de Madrid y con el Ayuntamiento de Coslada, la cosa parece estar bastante clara o al menos más o menos encarrilada. Pero en el caso del consistorio de Rivas, este ayuntamiento todavía no se ha pronunciado, ni a favor ni en contra. En Sol entienden que ese silencio administrativo es igual a la ausencia de objeciones. Lo cierto es que el plan Cañada se hace tan necesario el consenso como el plan en sí mismo, salvo que se quiera seguir esperando otros 50 años. En qué queda la cosa. Noticias del día en Madrid. Esta mañana hemos conocido ya la sentencia contra el falso cura que atacó a la familia de Luis Bárcenas. Entró en su casa haciéndose pasar por un falso sacerdote, intimidó a la familia y, tal y como relató la propia Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, en la vivienda se vivieron momentos muy tensos y tanto ella como su hijo llegaron a temer por su vida. Al agresor le han caído 22 años de cárcel. De poco ha servido que su defensa legal pidiera su absolución y la aplicación del eximente de alteración mental. También de los tribunales. Hoy sí, el juez Silva ha logrado detener el juicio que se sigue contra él por la presunta prevaricación cometida durante la instrucción del caso Blesa. Será solo unos días mientras se resuelve la recusación que el propio Elpidio Silva ha presentado contra el tribunal que le juzga. Así lo anunciaba en este cuarto día de vista el presidente del tribunal.
En este momento se suspende el juicio, no es naturalmente por 5 minutos. Esta suspensión es hasta que se resuelva el incidente.
Lo que era una propuesta se ha quedado en una idea, un debate, una sugerencia, después de que el Ministerio de Educación haya rechazado de momento que cualquier titulado universitario pueda presentarse a las oposiciones a maestro. Francisco Invernón es catedrático de Pedagogía de la Universidad de Barcelona. Ha calificado esta mañana en Hoy por Hoy esta idea de llamativa y asombrosa.
En los países de nuestro entorno, en Europa, esto sería impensable. Esto no pasa únicamente, pasa en los países subdesarrollados, que por falta de profesores o por zonas muy alejadas utilizan maestros de este tipo que se llaman maestros empíricos. Además, estos países tienen tendencia a hacerlos desaparecer, creando un cuerpo profesional de enseñantes, que sería lo lógico.
Propio del tercer mundo. El Ayuntamiento de Madrid califica de trasnochadas las críticas de la oposición a las cuentas adelantadas por la SER, los gastos de la visita del COI a las instalaciones del frustrado proyecto de Madrid 2020, gastos que multiplicaron por 7 los inicialmente previstos. Enrique Núñez, portavoz municipal.
Revisar ahora mismo las cuentas está muy bien, pero ya ha pasado unos meses suficientes como para que hablar a estas alturas de la candidatura olímpica, pues crea que, yo creo desde mi punto de vista, que está un poco trasnochado.
740.000 euros sin incluir gastos ni alojamiento de los evaluadores. Se abonaron 14.000 euros por el alquiler del Palacio de los Deportes, un edificio público gestionado por una empresa privada.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Carmelo Encinas, periodista y analista político. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo vas?
Buenas tardes a todos, amigos.
A ti no te han dado una medalla, ¿no?
No, a mí no. Bueno, tampoco la pedí.
Andrés Gil, periodista de Diario.es. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo veis esto de Rouco? ¿Se merece Rouco, se merece Monseñor la medalla de oro de la Comunidad de Madrid, sí o no?
No.
Carmelo, a ver.
Bueno, no sé cuáles son los méritos que concurren ni cómo se ha conseguido o quién le ha conseguido esta medalla a Rouco Varela. A mí, a Rouco Varela me parece la antítesis de la espiritualidad y del cristianismo, vamos, del cristianismo primigenio. Es más, creo que es la antítesis de la Iglesia que representa hoy el Papa Francisco. No sé cuáles son los méritos. Quizá el haber vaciado los templos con un mensaje de intolerancia, con un mensaje de intransigencia. Bueno, en definitiva, no sé.
Con otro elemento contradictorio, ¿no? Que se está comparando la figura escorada ideológicamente de Rouco, ¿no? Este ultraconservador con Adolfo Suárez o con Luis Aragonés. No sé si esto, en fin, tampoco le deja en muy buen lugar al resto. O al propio Rouco.
Claro, es que parece un poco incompatible, ¿no? Porque precisamente lo que se ha venido recordando desde que falleció el expresidente Suárez es su capacidad para unar, para sumar, para llegar a acuerdos entre caracteres distintos, entre perdedores de una guerra, vencedores de una guerra. Bueno, es que precisamente Rouco Varela representa todo lo contrario. A mí lo que me gustaría es que una medalla institucional que otorga una institución como la Comunidad de Madrid, que representa a todos los madrileños, fuera a parar a personas que no generaran, no sé, este tipo de controversia.
¿Tiene un punto de provocación, Carmelo, sí o no?
Pues no sé, no creo que pretendan provocar, sería una torpeza. En cualquier caso, seguir dando protagonismo a este personaje, que a mí ya me parece un escándalo que se le diera protagonismo en el aniversario del 11M, en el funeral de Suárez.
Él lo busca.
No, claro que lo busca. Es como un chicle que tenemos.
No deja de ser una autoridad.
Como un chicle pegado al zapato que no te lo quitas de ninguna manera. Yo creo que ya va siendo hora, yo creo que su tiempo ha pasado, así lo esperamos. Los que creemos que hay otra iglesia, yo siempre lo he dicho, que hay otra iglesia que sí, que trabaja de verdad con la gente, que cree en las cosas que a mí me parece que concuerdan con el mensaje del cristianismo. En fin, esas cosas que yo no he visto nunca en Rouco Varela, porque ya digo que no he visto más que en él la intolerancia, la intransigencia y la mala cara.
Es aparcamos como el doctor, a Rouco, no. Si os parece, es jueves y aunque es el último jueves de mes y tenemos pleno en la Asamblea de Madrid debido a que la semana pasada fue Jueves Santo, hoy dos cuestiones han marcado la sesión. La primera, la petición que han trasladado los partidos de la oposición para que los comedores escolares sigan abiertos durante todo el verano para ayudar a las familias más necesitadas. En Vallecas está convocada jueves Ernesto Estévez. Cuéntanos, Ernesto, buenas tardes.
Un saludo, Javier. Partido Socialista e Izquierda Unida han coincidido hoy en reclamar al presidente regional Ignacio González medidas para afrontar la exclusión social a la que se han visto abocados decenas de miles de madrileños a causa de la crisis. El portavoz de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, ha enumerado algunos datos preocupantes.
Señor presidente, ¿es radicalidad o demagogia que en esta región haya más de 200.000 niños y niñas en riesgo de pobreza? Señor González, el 60% de los parados y de las paradas es de larga duración. Uno de cada cuatro trabajadores y trabajadoras están en situación de pobreza. 350.000 parados y paradas no tienen ningún tipo de prestación ni de subsidio.
Momentos antes, el líder de los socialistas, Tomás Gómez, había aprovechado su pregunta sobre las prioridades del gobierno madrileño para formular una nueva propuesta de consenso.
Por eso ya le anuncio, señor González, que los socialistas vamos a proponer y a solicitar en esta Cámara Parlamentaria y ante el Gobierno de la Comunidad de Madrid que este verano los comedores escolares permanezcan abiertos para garantizar al menos una comida para todas aquellas familias, para sus hijos, que lo necesiten.
La estrategia de Tomás Gómez de formular propuestas de gobierno no deja de sorprender a Ignacio González, según reconocen a la SER fuentes próximas al presidente. González ha llamado a Gómez pomposo e inconsistente y no ha querido responder a su petición. En cambio, se ha dedicado a Gregorio Gordo unas palabras del fallecido presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Vamos a ver.
Un poco en tono de broma, le diría lo mismo que le dijo el señor Reagan al señor Carter. Están ustedes tan preocupados por los pobres que no hacen nada más que crearlos donde gobiernen.
El presidente madrileño Javier ha insistido en que la mejor forma de combatir la pobreza es aplicar las políticas del Partido Popular para lograr el crecimiento económico y la creación de empleo.
Bueno, todo esto se ha movido, a pesar de todo, en un clima de cierta cordialidad no habitual en la Cámara de Vallecas, aunque llevamos ya, acumulamos ya varias semanas, varias sesiones, donde las sesiones allí en la Asamblea de Madrid son relativamente tranquilas. Así que han sido ¿no? los segundos espadas los que han montado otra vez el pollo, ¿no? Los que han tenido las palabras más duras en este pleno de Vallecas.
Sí, han sido el diputado socialista Óscar Iglesias y el consejero de Presidencia y portavoz Salvador Victoria. Iglesias estaba acusando de corrupción a algunos exconsejeros del Partido Popular, como López Viejo, cuando los abucheos y protestas del banquillo popular han obligado a intervenir al presidente de la Cámara, José Ignacio Echevarría. Vamos a escucharlo.
Porque está llegando en estos planteamientos que se están haciendo en este pleno, que algunas veces ustedes no se dan cuenta, pero de esa presidencia da hasta vergüenza ajena. Y entonces, señor, por tanto, señor, o la retira usted voluntariamente, la va a retirar esta
señor,
presidencia.
Señor presidente, jamás he dicho que el Partido Popular en su conjunto sea corrupto. Lo que sí estoy diciendo, y me voy a reafirmar en ello, es que hay miembros del Consejo de Gobierno del Partido Popular de Esperanza Aguirre y de Ignacio González que han robado en esta comunidad, como lo dice con el caso Gürtel.
Pues
¿le gustará a usted o no le gustará a usted? Esa es la realidad.
Solo el que usted cometa estos delitos amparándose en el privilegio parlamentario del pueblo que usted tanto defiende,
por favor, silencio.
Le invita a usted que este gobierno y yo personalmente le metamos una querella criminal por las injurias y calumnias que usted ha vertido esta tarde.
Después se han calmado los ánimos y el pleno ha transcurrido con absoluta corrección, Javier.
Bueno, pues Ernesto, gracias, un saludo y buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Hay
algo sobre esto? ¿Queréis añadir algo?
Hombre, la verdad, a mí me sorprende cómo el presidente de la Cámara sigue siendo, bueno, sigue siendo un presidente parcial. Es como la media a Rocco. Se utilizan las instituciones para hacer política de partido. Yo creo que esa no es una forma de ser un árbitro.
Sí, bueno, yo creo que el arbitraje es más que cuestionable, pero al final lo que no me aporta es nada, la bronca fácil, sinceramente. No me aporta nada. Lo digo porque en esa Cámara se tienen que discutir los problemas importantes, los problemas reales. A mí, por ejemplo, la propuesta que hacían de mantener abiertos los
sí, la puedes compartir o no, pero evidentemente es una
claro,
propuesta
me
sensata.
Me parece una propuesta razonable, sobre todo porque es verdad que en esta ciudad, en esta comunidad no hay hambruna, ni siquiera en los niños, pero sí que hay una baja calidad nutricional en un porcentaje alto y eso está comprobado y, por tanto, pues es algo que merecería la pena porque tiene un coste además perfectamente asumible censar y certificar cuáles son las necesidades y mantener abiertos los comedores escolares en la medida que fuere necesaria. Y eso es lo que tenemos que discutir en la Cámara. A mí echarse piedras uno a otro me aporta poco.
Ya, pero tampoco es que es verdad que ha habido miembros de los gobiernos de Esperanza Aguirre y de Ignacio González que han tenido problemas con la justicia relacionados con la corrupción, es que eso es verdad. Y a partir de ahí amenazar con que si no fuera porque están en la Cámara, le meto una querella. Es que es un lenguaje un poco...
No es de lo peor que hemos escuchado en cualquier caso en las últimas semanas, lamentablemente. Bueno, tenemos que hacer una pausa. 2 minutos y a la vuelta tenemos un regalo.
La Ventana de Madrid. 94.4 FM. Cadena SER. Reconócelo, pocas palabras te gustan tanto como esta. Gratis. En Automóviles Bravo Sar nos pasa lo mismo. Entrega y recogida de vehículos, gratis. Vehículo de sustitución, gratis. Y toda la gama Ford,
al mejor precio. ¿Qué te pensabas? Compara precios también en taller y vehículos de ocasión. Automóvilesbravosar.es. Tu Ford en Getafe, calle Arquímedes 1, Polígono Industrial San Marcos.
Felicidad, alegría, amabilidad, humor, gratitud. Una sola sonrisa puede expresar muchas emociones. En Ortodoncia Madrid somos especialistas en ortodoncia y estética dental para adultos y niños. Aplicamos las técnicas más innovadoras para ser protagonistas en los momentos más felices de tu vida. Visítanos en el Bercial de Getafe, Avenida Rosa Regás 3, 914-914027 o en ortodonciamadrid.com. Sabemos hacerte sonreír.
Sebastián, ¿te acuerdas cuando todos en la oficina te llamaban Sebastián? Pero luego empezaste a descuidarte y pasaste a ser Tonelete, Albondiguilla, El Pancetas, Don Flotador, El Mamut, La Foca Monje, El Hombre de la Curva, Federico García Lorza, La Grasa de la Pradera. Pues ahora puedes venir a Paide Sport, las más avanzadas instalaciones para volver a ponerte en forma a un precio increíble y a recuperar tu antiguo nombre, Sebastián. Por solo 24,70 euros al mes más IVA, Paide Sport. Centro Comercial Fuenlabrada 2.
Si tuvieras un consultor que te conoce, planifica tus ahorros a medida y se desplaza donde le necesitas, tú también estarías contento con tu banco. Llama al 900-800-310 y descubre Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, un banco mejor.
94.4 FM, Cadena Ser.
Madrid.
7 de la tarde y 36 minutos. Bueno, ya sabéis que están restaurando las vidrieras de la Casa de la Villa, que las están dejando fantásticamente bien para una próxima inauguración en breve, para dejar esa sede del antiguo Ayuntamiento de Madrid niquelada y que se pueda visitar. Bueno, hoy han hablado del tema los compañeros de Radio Madrid y le han pedido a Ángeles Afuera, en Hoy por Hoy Madrid, Marta González Novo, que hiciera un repaso por todas las cosas, por toda la crónica política que se movió durante años y años y años precisamente en esa Casa de la Villa. El resultado es este.
¿Cuántos recuerdos trae para la vida municipal este patio de cristales que ha visto pasar reinados, repúblicas, dictaduras, democracias, alcaldes? ¿Cuántas esperas mirando a las soberbias vidrieras de Maumeján mientras pasaban atareados funcionarios o salían concejales a fumarse el cigarrito? Aquí hizo declaraciones el alcalde republicano Pedro Rico.
He pedido el apoyo para que se siembre en la conciencia colectiva de la multitud la verdadera finalidad.
Y aquí entrevistó José Luis Pequer al alcalde Arias Navarro.
Señor alcalde, ¿ve usted a Madrid ciudad madre o ciudad madrastra?
Evidentemente, si algo caracteriza a Madrid...
Aquí pasó muchas horas, micrófono en mano, el cronista de la Villa y de Radio Madrid, Juan Sampelayo, esperando la conexión de Joaquín Prat.
Y ahora la actualidad. En el Ayuntamiento de Madrid está don Juan Sampelayo. Don Juan, ¿está usted ahí?
Sí, estoy aquí en el Ayuntamiento. Pues realmente no hay grandes cosas que contar. El alcalde ha estado...
En este precioso patio se oyeron resonar los aplausos para el primer alcalde realmente democrático.
Queda proclamado alcalde por Enrique Tierno Galván.
Y ustedes perdonen la osadía, pero aquí me tiré yo mucho tiempo, incluyendo noches electorales memorables.
Gracias, Juan Carlos Goñi, Ayuntamiento de Madrid. María Ángeles Afuera.
Buenas tardes, Iñaki Gabilondo. Tranquilidad absoluta en el edificio del Ayuntamiento de Madrid, donde se ha desplegado...
Con frío y con calor, comidos o en ayunas, Carmelo, Marce, La Canga, Mar, Felipe y muchos periodistas más fuimos cobijados por estas vidrieras, pusimos la oreja a muchos corrillos y grabamos cientos de medidas municipales.
Madrileños, esta alcaldía presidencia es consciente de los problemas originados por el aumento de la contaminación atmosférica.
En este patio de cristales comieron muchos estadistas churros con chocolate, castiza costumbre que se cargó el alcalde Gallardón, que hoy añora estas alfombras.
Con escasos 23 años, una noche electoral, fuimos elegidos concejales en el patio de cristales.
Pero que las cambió enseguida por el opulento edificio de correos. Y aquí me dejáis, bajo la bóveda desnuda, pidiendo a los operarios que por favor cuiden bien esos vitrales, que forman parte de mi vida y de la de Madrid.
Qué bonito, qué bonito. Y qué voz la de Ángeles Afuera
Factoría... Ángeles Afuera en estado puro, ese formidable espécimen radiofónico que lleva en la voz, nada menos que el alma de la cadena SER.
Es la vidriera de la cadena SER, casi.
Sin lugar a duda. Bueno, ha sido muy emocionante.
Pues nada, lo tienen en radiomadrid.es si lo quieren volver a escuchar. Carmelo, Andrés, que hasta la semana que viene.
Un abrazo, amigos.
Que disfrutéis. ¿Sois futboleros? Sí, sois futboleros. Bueno, Carmelo menos, Andrés un poquito más, ¿no?
Sí, mucho.
La semana que viene quizá tengamos dos equipos en una final de la Champions.
Sí, dos madrileños. Yo creo que sí, ¿eh?
Tú te conformas con uno, ya lo sé, Andrés.
Sí, yo con los blancos, pero vaya.
Yo cuando llega a este punto ya sí que me interesa porque se convierte en fenómeno social, ¿no? Deportivo.
Quiero ver la semana que viene con la camiseta. Bueno, que hasta la semana que viene. Adiós. Y a ustedes, mañana viernes estamos desde las 7:20 aquí en las 6 emisoras de la SER en la Comunidad de la Ventana de Madrid. Adiós.